¿qué pasa? ¿Qué pasa con el feminismo y la maternidad?
Entonces me daba vergüenza decir que era mamá, porque enseguida sentís que la idea que tienen de vos se configura distinto, en base a premisas avaladas por el imaginario social.
¿Qué pasa con el feminismo y la maternidad?
Y si la mujer sigue dentro de la casa, maternando, desde la idea de que este es un ejercicio doméstico, esa construcción se vuelve casi imposible.
¿Qué pasa con el feminismo y la maternidad?
Hay una deuda histórica y, sobre todo, necesidades urgentes.
¿Qué pasa con el feminismo y la maternidad?
Madre y persona, y mujer y trabajadora y amiga, madre y estudiante y jefa y novia y compañera,
política
madre y gestera y militante y torta y licenciada, madre y puta y profesional y artista y bisexual, madre y aventurera y trans y presidenta y jede, madre y revolucionaria, madre y Eugenia, madre y quien seas. Quiera ser,
madre y quien quiera ser.
Política al mami.
Estás escuchando un podcast de La Pecera. Sumergite.
Fui madre adolescente, a los 18. En estos 10 años, fueron incontables la cantidad de veces que sentí que me arruiné la vida teniendo un hijo. O más bien, que me lo hicieron sentir. Desde hechos o comentarios, a veces sin intención de hacer daño, pero que me resultaron agresivos al fin y al cabo. Predomina la idea de que ser madre automáticamente anula las posibilidades de ser todo lo otro que se desea o proyecta en la vida. Y esto tiene su razón de ser, aunque no es necesariamente así, o por lo menos podría no serlo. Es innegable la pérdida de autonomía personal que implica tener hijes. Es un hecho empírico que tener crianzas a cargo no significa cierto renunciamiento, postergación o condicionamiento de nuestras elecciones. Sin embargo, después de un tiempo de aceptar con resignación vivir la maternidad desde su imposición hegemónica, no la aguanté más y me propuse desafiarla, empoderarme en ella y empezar a trabajar para construirla a partir de mis deseos y desde mi realidad personal. Para ese entonces, el feminismo no era protagonista en mi vida. Pasado un tiempo de este proceso, comprendí que el problema no es ser madre y menos compartir la vida con un niño, sino el ser parte de una sociedad patriarcal, capitalista, mercantilizada e individualista como la actual. En un mundo profundamente adultocéntrico en el que las niñas son un estorbo, un obstáculo para la supuesta realización personal que nos impone que para lograrla debemos ser sujetos libres, independientes y autónomos. En el discurso de la felicidad capitalista basada en la libertad y el consumo, claramente las niñas no encajan, y los trabajos de cuidados imprescindibles para la vida y la reproducción humana son menospreciados, invisibilizados o considerados un acto casi de esclavitud natural e inherentes a la maternidad. Las luchas feministas de la segunda ola nos libraron de la maternidad como destino único y sacaron a las mujeres del ámbito doméstico al que estábamos relegadas. Y esto fue clave para permitirnos ocupar otros espacios y constituir otras realidades. Pero,
¿realmente esto nos significó la libertad absoluta?
¿Esto se traduce directamente con haber mejorado nuestra calidad de vida? En el libro ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad individualista, la filósofa y escritora española Carolina del Olmo realiza un profundo análisis del ejercicio de maternar en tiempos actuales, en el que por un lado critica los discursos de expertos en torno a la crianza, los cuales nos plantean exigencias a tal punto de frustrarnos o culpabilizarnos de manera abrupta por no cumplir con todas las expectativas que se nos demanda, así como también aborda los efectos de la disolución del tejido social en la modernidad sobre las prácticas maternales y sus severas consecuencias en esto. Y me voy a permitir citarla varias veces a lo largo de este capítulo porque su investigación en torno a este tema y los planteos que se desprenden de allí me parecen muy acertados para repensarnos tanto como personas que maternamos, como sujetos que se vinculan en un orden social en el que innegablemente somos seres interdependientes y necesitamos de otros. Del Olmo cuestiona la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, diciendo que salimos del hogar para compartir con los hombres ese mundo donde pasan las cosas importantes. Pero en lugar de encontrarnos en el ágora deliberando sobre nuestra vida en común, nos hemos encontrado compitiendo con ellos en un espacio público muy extraño llamado mercado laboral, donde lo que se nos ofrece no es independencia y realización personal, sino la esclavitud del salario y la obligación de vender nuestro tiempo y nuestra alma a cambio de nuestra manutención. Y descubrimos también que, si queremos hacer algo más como tener hijos o cuidar de nuestras familias, tenemos que encajarlo en los ratos libres o bien externalizar ese cuidado, delegándolo en terceras personas. Este proceso nos exigió amoldarnos a un formato establecido en función del ideal de un trabajador varón, respaldado por las tareas domésticas y los cuidados realizados por las mujeres. El modelo del trabajador en torno al cual orbita todo nuestro sistema laboral es básicamente un varón adulto, bien alimentado, limpio y con un mínimo de equilibrio psíquico que le permita asumir su tarea. Las mujeres, que habían dedicado todo su tiempo y energías a este trabajo no remunerado, se empiezan a incorporar masivamente a un mercado laboral masculino, cuya estructura está diseñada para personas que no tienen que cuidar de nadie. ¿Pero por qué tenemos la idea de que la única, o por lo menos más valorada, forma de realización personal es qué tan exitosas somos en nuestras carreras profesionales o los puestos de trabajo que alcanzamos? ¿O qué remuneración económica o reconocimiento social conseguimos por esto? ¿O cuán independientes somos de otros en nuestras vidas? Creo que esto en un punto representa un triunfo del capitalismo por sobre la emancipación de las mujeres que lograron nuestras antecesoras en las luchas feministas. Y de aquí se arrastra también una relación sumamente tensa con la maternidad. ¿Por qué rechazamos la idea de que nuestra satisfacción personal se puede dar desde el ejercicio de maternar, abandonando la vieja idea de que esto es necesariamente una imposición o una señal de debilidad? Hoy, que somos relativamente libres para elegir si queremos maternar o no y que ojalá pronto el derecho al aborto seguro, libre y gratuito en nuestro país haga de esta elección algo efectivo para todos, la decisión de maternar sigue siendo mirada con malos ojos dentro del feminismo, como si no se pudiera concebir a los cuidados como algo distinto al sacrificio. Diría Del Olmo como si emanciparse equivaliera a reclamarse totalmente independiente y autónomo. Como si aceptar una relación de dependencia y filiación fuera lo mismo que caer en las redes de la opresión. Por eso, cuando Esther Vivas, también española y autora de Mamá Desobediente, nos plantea la urgencia de un modelo social alternativo que ponga los cuidados en el centro, habla de romper con esta constante de tratar de encajar en un mundo diseñado para hombres. Que, insisto, no es una cuestión de géneros, sino desde el varón cis, blanco y heterosexual, como el prototipo ideal de sujeto social que no se preocupa por cuidar de nadie. El desafío es romper con esto e ir por algo superador. Creo que el punto está en feminizar la vida social. El feminismo se construye bajo la ética del cuidado y el afecto. No, esto no se traduce a que las mujeres estamos hechas para tener hijos o cuidar a los adultos mayores. Pero maternar no es solo tener hijos, sino desarrollar la capacidad de cuidar a otros desde el amor. A nuestros seres queridos, a nuestras amigas, a nuestro ambiente, a nuestros compañeros, a nuestro mundo social. ¿Y por qué no entonces a las niñas? Sean hijos nuestros o de otros. Vivimos en una sociedad que dice poner la infancia por sobre todas las cosas, pero que no está para nada organizada en la medida de su bienestar, ni de sus necesidades, ni de su vulnerabilidad como seres que necesitan de otros para vivir. Entonces, las niñas son obligados a amoldarse y adaptarse en función a la vida moderna de los adultos. El desprecio por las niñas surge por estar representados como esos monstruos dictatoriales, que exigen, que demandan, que piden a los gritos, que necesitan de nuestra atención, que se vuelven irritables y que a veces son incontrolables. Estos son en gran parte los motivos por el cual la fobia hacia ellas está muy pronunciada en nuestra sociedad. También la idea de que son cadenas que nos cortan nuestra libertad, que tener un hijo es de alguna manera perder la subjetividad y la capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas. Esto es lo que hace que uno corra para otro lado cuando de criar se trata. Todo esto es un poco cierto, todo tiene un poco de verdad. Pero qué sé yo, tampoco es que no tener hijos nos da una libertad de elección bárbara en este mundo con miles de condicionamientos sociales, económicos y culturales. Digámoslo todo. El tema es lograr un equilibrio sustentable para poder brindarles atención y no permanentemente exigirles que se acoplen, darles un lugar protagónico en la vida social y resaltar también las muchas virtudes que tienen las niñas frente a estas construcciones sociales que los dejan muy mal parados. Reconocernos seres dependientes no es necesariamente aceptarnos dominadas o sumisas. Es verdad que tener hijes es asumir un compromiso. Alto compromiso. Material, social y emocional. En el mundo líquido de lo efímero, lo volátil y el consumismo, en un contexto en el que cada vez más resaltamos nuestra individualidad, reconocer y valorar la naturaleza relacional de toda persona y la maternidad como una fuente de compromiso es revolucionario. Esto planteado además en una coyuntura en la que la deconstrucción del amor romántico está en auge. Y si bien esto tiene muchísimas virtudes y nos plantea la construcción de relaciones más sanas, también me permito cuestionarlo, porque este proceso puede resultar una trampa de doble filo en la asunción de estos compromisos para con otros. Hay que estar atentos a que estos discursos no terminen por dilapidar las relaciones sociales basadas en la responsabilidad de la atención y el cuidado. Pero así como los vínculos sexoafectivos, desromantizar la experiencia materna nos ayuda a abordarla desde una perspectiva más sincera y real. Hacer visible nuestras ambivalencias sin vergüenza ni juicios es saludable. Y reconocer lo agotador que resulta maternar es el primer paso para aliviar todo el peso de esta tarea, que por lo general recae sobre los cuerpos y la vida de las mujeres. Basta de madres que todo lo aguantamos, por favor. Las niñas no hacen más que evidenciar la importancia de ser cuidados que tenemos todes. Del cuidado como valor fundamental de una sociedad, pero que a la vez se encuentra sumamente despreciado. El involucramiento de diversos actores sociales en esta labor no es solo fundamental, sino también es justo para quienes nos encontramos bastante soles o haciendo malabares frente a tamaña tarea. En esta línea, la perspectiva en Argentina tiene la posibilidad de cambiar sustancialmente gracias a políticas que desde el Estado se están comenzando a articular para poner valor y acompañar a las familias. Por un lado, la presentación del Plan de los Mil Días, que se tratará en el Congreso junto al de la interrupción legal del embarazo, que asiste económicamente y protege la salud de madres y niñas durante el embarazo y los primeros 3 años de vida. Por otro lado, desde la creación del área de cuidados en el reciente Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en conjunto con la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, donde ambos organismos ponen los cuidados como parte de una agenda política y tienen como tarea coordinar desde perspectivas complementarias, relevamientos y políticas orientados a considerarlos como parte central de la vida social y económica. Mediante la confección de una ley que construya una sociedad más justa e igualitaria mediante un sistema integral de cuidados con perspectiva de género. Yo sueño con una sociedad en la que se articule el Estado y las organizaciones sociales creando escuelas de estéticas donde se enseñen actividades artísticas y deportivas, donde además de cuidar de las niñas se los estimule para desarrollar sus muchas potencialidades. Pero mientras tanto, sufro la contradicción de mandar a mi hijo a un colegio privado, porque la educación pública de calidad es otra gran deuda de nuestra democracia. Las urgencias en este sentido son indiscutibles. Esta presencia de organizaciones sociales y centros de cuidados públicos sin duda son claves, pero también lo es defender nuestro deseo de ser nosotros quienes cuidan de nuestros niños, de poder compartir una parte significativa de nuestro tiempo con las criaturas. Y esto no es seguir reproduciendo la idea de que a las niñas los cuidan sus madres o dentro de las casas, pero sí hacer respetar si es nuestro deseo tener tiempo de calidad para disfrutar de nuestras hijas durante su infancia, en un periodo tan importante en su vida, que dura poco y que en cierto punto pasa volando. No es la solución total externalizar, profesionalizar, terciarizar e institucionalizar los cuidados. Y en este punto el Estado tiene la obligación de regular el mercado laboral. Asumamos que las políticas de conciliación no buscan armonizar la vida familiar con la laboral, sino subordinar las familias al trabajo. La pandemia actual puso en cuestión nuestra organización en el mundo del trabajo y nos empujó a readaptarnos a las demandas de este en un contexto muy particular. Nos demostró que hay muchas posibilidades alternativas a las convencionales, así como cuestionó la centralidad y lo desgastante que nos resulta ser parte de un ritmo que nos exige ser lo más productivos posibles. Provechoso sería que nos nutriéramos de esta experiencia para repensar nuestra organización social en torno a esto. Para mí, hay miles de cosas más importantes y gratificantes en el mundo que trabajar, y creo que muchos coincidirían conmigo en esta idea. Producto de la cuarentena he revisado, como todos, varios aspectos de mi vida y sobre todo aprovechado el parate para reconfigurar mi relación siempre tensa entre el trabajo, mis aspiraciones personales y profesionales, mis actividades de ocio y la crianza de mi hijo. Y de mi lugar sumamente privilegiado, que consiste básicamente en tener un trabajo en blanco, el cual pude seguir desde mi casa sin problemas, teniendo un colchón enorme de gente que me banca y acompaña en la crianza, teniendo un compañero con el que no estamos en pareja hace tiempo, pero siempre juntos en la tarea de cuidar a Ciro, ejerciendo la corresponsabilidad a pleno, y sobre todo haciendo terapia, que me ayuda a no desbordar mentalmente, un espacio clave, siempre, pero sobre todo en tiempos pandémicos. Desde todos estos privilegios, y sin romantizar para nada toda la situación crítica y densa que estamos atravesando, debo decir que este tiempo, por fuera del ritmo habitual al que nos tiene acostumbrados la vorágine del cotidiano capitalista, me sirvió para vivir la experiencia de la maternidad desde otra lógica. Y descubrí lo hermoso y placentero de criar sin horarios que corren, más descansada y con tiempo para dedicarle a pleno a mi hijo. Lo que también me lleva a hacerme preguntas acerca de cómo quiero volver a integrarme a la vida en la famosa nueva normalidad. ¿Desde qué prioridades y con qué organización? Siendo consciente que el tiempo de infancia de mi hijo es hoy y quiero compartirlo con él lo más posible. Reconociendo y defendiendo también que mis deseos exceden a mi hijo y que van mucho más allá de él. Y haciéndome cargo de la realidad fáctica de que necesito generar cada vez más dinero para poder darle una vida digna en un contexto económico bastante complejo. Es tratar de encontrar el equilibrio sano entre todos estos factores. Pero esto sería mucho más fácil en otro tipo de sociedad. Pensar nuevas maternidades se exige también pensar otro rol paterno. Los hombres tienen la capacidad de maternar, de cuidar y de participar activamente en las crianzas, tanto como las mujeres. Construir otro modelo de varón, de padre, es fundamental. Es muy importante, pero tampoco alcanza. No alcanza que la tarea se reparta entre dos personas. El proverbio africano que dice que hace falta toda una tribu para criar a un niño, resalta los beneficios de esta práctica cuando se da de forma colectiva. Y esto no es solo institucionalizar los cuidados, que sí, como ya dije, bienvenidos son los espacios públicos que brinden acompañamiento en la crianza. Pero también es construir marcos comunitarios, extendiendo la concepción de la familia, extendiendo esto más allá de los márgenes del hogar y la familia nuclear moderna de padres e hijes. Esta experiencia sigue resistiendo en los lugares no tan arrasados por las lógicas urbanas, como las comunidades campesinas, los barrios populares y los pueblos más chicos. Pero en las grandes ciudades está casi en extinción. Por eso, mi constante insistencia a que todos se involucren en el cuidado de las niñas. ¿No querés tener hijes? ¡Joya! ¡Bárbaro! Sabé que podés cuidar de las hijas de tus amigues, de tus compañeros de la facu, del trabajo, de tus sobrines, de tus hermanes, de tus vecines. No saben lo importante que es para una madre tener la posibilidad de apoyarse en otros, en gente de su confianza, de tener una lista de personas a la que poder escribirle un mensaje para que se queden un rato con la criatura cuando necesitan hacer algo o simplemente descansar. Con la tranquilidad de que su hija queda al cuidado de alguien más que lo hace con amor y en un ambiente que al niño le resulta familiar. La construcción de mi tribu fue sumamente importante en mi maternidad para lograr de esta actividad un ejercicio placentero y estoy profundamente agradecida a todas esas personas que me acompañan. Pero me permito afirmar que siempre sentí que quienes me hacen la segunda, el favor a mí de quedarse con Ciro, también salen ganando, por decirlo de algún modo. También se nutren de lo enriquecedor que es compartir un tiempo con un niño y generar un vínculo con él. Dejemos de pensar en las niñas como cargas monstruosas o mochilas pesadas. Si decimos que la maternidad será deseada, ¿nos planteamos cuál es la situación de un montón de personas que desean tener hijos pero que no lo hacen por una cuestión razonable, por ser conscientes del lío que se están metiendo al hacerlo en un mundo que le da la espalda a la crianza? ¿Y qué quedan de las que ya lo somos y podemos estar profundamente desconectadas de nuestros deseos por ser víctimas de los condicionamientos simbólicos y materiales que representan hoy ser madre? El feminismo se reveló a la maternidad como destino único y como la principal herramienta de opresión que durante años el patriarcado usó a su favor. Fue necesario en su momento que así sea, pero es necesario hoy también que esta perspectiva empiece a cambiar. No somos malas feministas si decidimos tener hijes, si queremos criar niñes y tampoco si elegimos o aceptamos renunciar a otros aspectos de nuestra vida por esto. Poder pensar el tener hijes desde otro lado, dejar de pensarles como una carga para sentirles como una riqueza o una fuente de poder. Muy por el contrario a los discursos que nos presentan a las madres como mujeres débiles que han elegido el camino de la sumisión, a mí, ser madre, me hace sentir poderosa. Que ojo, ser poderosa no es para nada lo mismo que poder con todo. Rompiendo con aquel otro discurso que nos dice que ser madre es aguantar y aguantar. En este mundo contradictorio, en el que por un lado se santifica el rol materno, pero se devalúa el trabajo de cuidados, desoyendo nuestras necesidades y urgencias, es necesario desarmar los diversos discursos que constituyen los imaginarios sociales acerca de qué es maternar para construir nuestras propias experiencias. Sin negar todo el trabajo que me demanda día a día, el proceso que me costó llegar hasta acá, las ambivalencias siempre presentes y sin dejar nunca de admitir mis muchos privilegios, valoro y resalto que maternar me da herramientas para entender la vida desde otro lugar, que no es para mí una experiencia traumática o dolorosa, sino es más bien divertida y placentera, que dejé de vivirla como un sacrificio o un condicionamiento, que me nutro constantemente de mi vínculo con Ciro y que cuidar de él me ha enseñado muchísimo. En este sentido, concuerdo con la periodista Luciana Pecker cuando dice que la maternidad nos da una fuerza y una visión de las cosas con la que no contábamos, que nos permite ver con otros ojos el teatro del mundo. Y es desde la política de los afectos y el cuidado que promulga el feminismo, cuidado para con otros y autocuidado a la vez, desde donde yo elijo construir esa maternidad. Porque ser una madre feminista me ha empoderado en este ejercicio. Pero sin embargo siento que dentro del movimiento esta es una construcción individual y personal, no sé si tanto colectiva. La filósofa española dice que el problema entonces no son nuestros hijos, pero tampoco somos nosotros cuando no podemos cumplir con todas las expectativas que se nos imponen. El problema es una sociedad cuyas exigencias son radicalmente incompatibles con las necesidades de las niñas y también con las de quienes cuidamos de ellas. Somos parte de una organización social en la que resulta prácticamente imposible criar a nuestros hijos como de verdad nos gustaría hacerlo, con tiempo, con cariño, con recursos económicos suficientes, con la paciencia que propicia el sentirse descansados y acompañados, sin sentirnos soles, ni aislados, ni perdidos, sin tener que encerrarnos o salirnos del mundo, sin renunciar a participar de la forma que más nos convenga en la vida pública, y abriéndonos a la posibilidad de que la llegada de nuestros pequeños nos transforme de arriba abajo. Simone de Beauvoir decía que para ser madre hay que tener un buen concepto de ciudadanía. Carolina del Olmo también dice que no se puede ser una buena madre sin ser al mismo tiempo una buena ciudadana. Ni se puede ser un buen ciudadano sin ser, en cierto modo, madre. Es decir, sin incorporar a la idea de persona y a la vida pública el carácter central de la vulnerabilidad, la dependencia, la reciprocidad y los cuidados. Pensar nuestra ciudadanía desde todas las aristas, reconocernos parte de una red de reciprocidades en las que vivimos inmersos y de las que todos dependemos. Así como también, en paralelo y complementariamente, defender nuestra subjetividad como personas deseantes y sujetas de derechos, aspectos de nuestro ser siempre relegados por lo extremadamente demandante que se torna la crianza en solitario o de a pocas personas. El punto está en qué tipo de ciudadanía podemos construir cuando somos subordinadas en un contexto adverso que no nos permite habitar cómodamente todos los ámbitos de la vida pública y personal mientras cuidamos de otros, tratando de encajar en una sociedad organizada para los hombres. Pensar esto más allá de nuestro desarrollo profesional o laboral, al que no le quito importancia, pero no lo reduzco solo a este aspecto, sino ir más allá a esos otros lugares y acciones de los que quedamos excluidas, la vida política, pública, artística, del disfrute, del goce, de la sexualidad, entre otros. Tenemos derecho a cuidar, así como también a cuidarnos. Y aunque siempre a la madre que se prioriza se la señale como mala madre o egoísta, se olvida bajo estas acusaciones que el bienestar de las madres se traduce directamente en el bienestar de les hijes y en la capacidad de construir una crianza más amable y sana para todos los actores que constituyan la misma. Las madres, así como somos económicamente invisibles para el capitalismo, también lo somos políticamente hablando en el mundo moderno y patriarcal. Tenemos la opción de no ser madres, pero si elegimos serlo, quedamos a la deriva. La maternidad y los cuidados son experiencias centrales en la vida de cualquier persona, o cuidamos o nos cuidan, o casi siempre las dos cosas a la vez. Reconocer este derecho es tan importante como establecer las condiciones sociales para que se pueda ejercer. Construir un marco social en el cual poder cuidarnos, en el cual poder repartir y compartir esos cuidados. La misión es identificar y modificar aquellos rasgos de nuestro contexto social que hacen que resulte tan difícil atender a nuestros hijos como querríamos y como se merecen. Las niñas son sujetos de derecho, no son propiedad privada de nadie, y su pleno desarrollo y bienestar debería ser interés público, colectivo y social. Tenemos la responsabilidad de construir un mundo más bondadoso, empático para con ellas, escucharles, no subestimarles, negociar con ellas, respetar sus tiempos. Y aunque son seres que necesitan de un adulto que los guíe y las acompañe, esto no debería anular su condición de seres autónomos con capacidad de elección. Y ante todo es nuestra obligación defender su derecho a ser tratados con respeto y cuidado. Y esto está intrínsecamente relacionado al bienestar de quienes les criamos, que también merecemos dejar de ser ciudadanas de segunda categoría al abandonar todo para poder articular nuestra vida y la crianza en una realidad que no está organizada en función a esto. Si desde la política, como herramienta de transformación y entendiéndola como la gestión del conjunto de valores que rige a la sociedad, y desde los feminismos, como movimiento social masivo con cada vez más potencial de transformarlo todo, nos propusiéramos trabajar para construir crianzas más amables dando a los cuidados la importancia que corresponde, este sería un mundo mejor. Y no soy psicóloga, pero considero que nos ahorraríamos años de terapia producto de lo violento que termina siendo criar y ser criado en medio de una realidad que le da la espalda al cuidado y deja en soledad a tantas madres. No es mi intención hacer apología a la maternidad ni una oda a la infancia, pero a mí las niñas me parecen lo más. Su ternura y su visión enriquecedora del mundo me resulta una trinchera muy poderosa en este mundo cada vez más cruel. ¿Será que me gusta la gente que no juzga, por eso me gustan las niñas? ¿Será que me gusta quienes pueden ver más allá de lo establecido, desde la creatividad y la imaginación y no se quedan con la primera impresión de las cosas? ¿Será que me gusta sentir con profundidad y la intensidad con la que lo logró Ciro en mí
no se compara con nada en esta vida?
¿Será, y acá pido disculpa a les anti-astrología, que tengo Marte en Cáncer, por lo cual siempre me sentí realizada a través del cuidado de mis afectos? Las maternidades hoy son diversas y las personas que las llevan adelante también. No son solo mujeres y no todas lo realizan desde las mismas elecciones, posibilidades y deseos. Pero en su gran mayoría, todas estas experiencias se encuentran limitadas social, material y políticamente por condicionamientos que nos impiden desarrollar la tarea de cuidado como nos gustaría hacerlo. Es urgente repensar el papel que ocupa la maternidad en nuestra sociedad y cómo queremos vivirla. Y para eso los cuidados deben pasar a ocupar el centro de nuestra vida política y económica. Como cierre de su libro, Del Olmo plantea la necesidad indiscutible de construir una organización social en la que ser madre no implique salirse del mundo ni hacer equilibrios imposibles. En la que participar activamente en la vida común no signifique mutilar la experiencia maternal ni externalizar el cuidado. En la que todo el mundo entienda y proteja la importancia de los cuidados. Es cierto que hace falta toda la tribu. Una tribu que nos permita ser madres y ser muchas otras cosas a la vez. Que nos permita elegir de verdad y en el mismo acto comprometernos. Y en esa tribu debemos participar todes. En esta militancia debemos embanderarnos desde los feminismos de manera integral. Y como sujetos sociales debemos involucrarnos para garantizar un mundo mejor para criadores y para crianzas. Dejar de mirar para otro lado desde el egoísmo y la individualidad, para abordarlo desde el bien común, desde una política colectiva del cuidado. Porque las infancias son el futuro, porque ellas deberían ser las únicas privilegiadas y porque todas las niñas son del pueblo.
Esto fue un podcast de La Pecera, contenidos originales para escuchar.